Hola, ¿cómo estás? Gracias por pasarte de nuevo a este podcast release on Fridays. Yo soy tu anfitrión, Misael Taveras, y para mí es un placer tenerte de vuelta. Ha sido una semana muy alocada, pero estamos aquí como siempre con nuestro episodio de los viernes. Hacer release y esperar con dedos cruzados que salga lo mejor de ahí. El día de hoy tenemos un tema controversial, interesante y a la vez algo básico, pero creo que es esencial a la hora de iniciarse en el mundo del desarrollo. Y es algo que todavía en los salones más eruditos del mundo de la programación se conversa, y es sobre IDEs versus editores de código. No te muevas. Estás escuchando Release on Fridays, temporada 1, episodio 5. IDEs versus editores de código. Qué bien que te quedaste. IDEs versus editores de código. Eso es un tema que tal vez para ti no tenga como tanto peso, pero es increíble la cantidad de guerras que se han hecho de ambos equipos e incluso dentro de los mismos equipos, que no, mi IDE es el mejor, no, que las personas que utilizan IDE no realmente no programan. Una pelea bastante interesante, muchos memes que se podrían sacar de eso ahora que lo pienso en voz alta, y que probablemente haya también. Pero en el fondo, como en la vida, todos somos iguales. Hay que aclarar que un IDE es un editor de código, y quiero decir que voy a decir editor de código, editor de texto ahora intercambiablemente, porque no sé, la que me salga primero es la que va. Pero sepan que cuando digo editor de texto, a menos que haga énfasis en que es un editor de texto plano, me estoy refiriendo a un editor de código. Que hay que aclarar que un editor de código es una subcategoría de un editor de texto, ¿verdad? Y un IDE es una supercategoría de un editor de texto. Porque una de las cosas básicas que define un IDE es que, bueno, debe poder editar código en él, y el código se escribe en texto ahora mismo. So, una cosa lleva a la otra. Pero ya vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. Lo interesante es de dónde sale el tema. Este tema no estaba planeado para esta temporada del podcast. Es un tema que ni siquiera me cruzaba la cabeza. El tema más similar que tenía este lo tenía en formato de blog, que todavía lo estoy formando ahí porque quiero que sea un poco más de lo que lo pensé inicialmente. Y es de la guerra que hay entre tabs versus espacios. Es una guerra de nunca acabar, en verdad. Pero tengo un post por ahí que lo he estado trabajando, lo quiero pulir porque quiero que sea bien bueno. Y era lo más cercano que yo tenía a este tema. ¿Qué pasa? Yo soy músico. O era, no sé, se deja de ser músico en algún momento de su vida. Tengo mucho que no toco, pero la música siempre fue mi pasión y crecí tocando y tal. Tanto que en un punto de mi vida, ya hace unos años, me compré un piano y lo tengo aquí en mi oficina. Sucede que cuando me mudé para esta casa, entre la mudanza y tal, parece que alguien vio las pilas. El piano cogía pilas también, era para tocarlo sin electricidad, algo muy importante en este país. Y le dejaron las pilas dentro, ni siquiera la cantidad que eran. El piano coge 6, le dejaron 4 dentro. Obviamente esto sin yo conocerlo. Y luego, como un par de meses viviendo aquí, tenía el piano ahí, yo lo tenía montado, pero no lo había tocado. Y dije, vamos a prenderlo. Cuando lo prendo, es un desastre. Solamente suenan algunas teclas al mismo tiempo. Y yo, what, ¿qué está pasando aquí? Y digo, bueno, ya este piano tiene, ya la sentencia que le iba a cumplir la cumplió. Él batalló lo que tenía que batallar. Así que déjame arriesgarme. Yo no soy ningún ingeniero de sonido, ni eléctrico, ni nada de eso, ni electrónico tampoco. Pero tengo un destornillador, vamos a ver qué tiene adentro. No estaba yo volteándolo bien y quitando los primeros tornillos. Nunca se me ocurrió que tenía pila, porque yo casi no lo usaba con pila. Cuando siento como un líquido ácido, yo, wait, what? Le quito la tapa donde van las pilas y ahí veo que tiene las 4 pilas sulfatadas. El sulfato de la batería se había incrustado en la tarjeta del piano. Eso estaba empapado. Y el piano lo tengo aquí más de decoración que para otra cosa. Solo sirven algunas teclas, unas cuantas, creo 2 octavas solamente de 6 que tiene. Y funciona a veces, cuando él quiere y los dioses del piano se alinean. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Primero, porque es una historia personal y tenía que decírselo a alguien que no fuera, bueno, mi familia. Y segundo, es que esta semana decidí que quiero volver a introducirme al mundo de la música, y lo había pensado desde antes, del momento que me pasó eso con el piano. Dije, no, tengo que comprar otro piano, pero me llegó la indecisión entre si comprar un piano o un controlador MIDI. Un controlador MIDI, por lo regular, ¿verdad?, son versiones más pequeñas de piano. Por lo regular tienen solamente 2 octavas, son más portables, son más fáciles. Pero la principal diferencia entre un piano eléctrico, que era el que yo tenía, y un controlador MIDI, es que el piano en sí tiene sonidos pregrabados en la tarjeta y tiene parlantes donde tú puedes tocarlo directamente. Toca una tecla, sube el volumen y suena. Esos son lo que tienen en las iglesias, lo que usan en las orquestas y bla, bla, bla. En los estudios, por lo regular, se tienen controladores MIDI que tienen forma de piano, pero ellos no son un piano ni tocan nada como un piano, porque ellos no tocan nada. Lo conecta por USB a la computadora y en la computadora tú cargas los sonidos. Entonces, tu controlador MIDI puede sonar como una guitarra, puede sonar como un piano, puede sonar como una batería. Algo muy parecido pasa con los IDEs, UIDES y los editores de código. Y cuando me estaba tratando de decidir en qué yo necesitaba, si necesitaba un piano o un controlador MIDI, me llegó la idea de este podcast y de ahí fue que nació. Un poco de background, ¿verdad? Para justificar por qué un tema tal vez tan básico está aquí en el podcast. Me gustaría decir que aquí en el podcast vamos a hablar de todo. Cosas básicas, cosas avanzadas. Creo que el último episodio estuvo un poco pesado. Los que lo escucharon completo, muchas gracias, de verdad. Significa mucho para mí que haya tomado su tiempo, porque fue un episodio un poco largo, como yo no acostumbro a hacerlo. Pero igual, sentía que tenía que salir, sentía que tenía que sacarlo. Y muchas cosas se quedaron pendientes sobre la arquitectura de estilos. Entonces, tenía que ser un poco más ligero. Volviendo al tema que nos compete, controladores MIDI versus teclado. Digo, IDE versus editores de código. Es tan divertido porque son bastante similares. Un teclado es un supercontrolador MIDI, por así decirlo, porque algunos de ellos incluso tienen salida para tú conectarla a la computadora y utilizar un teclado como un controlador MIDI, un piano, teclado X. Entonces, cuando hablamos de editores de código y cuando hablamos de IDE, estamos hablando de lo mismo. Un IDE es un supereditor de código, como mencionábamos al principio. Yo te voy ahora a decir en detalle cuáles son los beneficios y las ventajas de cada uno de ellos. Y al final te voy a decir cuál de los dos yo prefiero utilizar personalmente y algunos tips para, uno, cómo tú elegir cuál de los dos te conviene más, y dos, cómo sacarle la mayor ventaja a lo más sencillo, que son los editores de código. Es divertido porque lo mismo que yo elegí entre si un controlador MIDI o un teclado, es lo mismo que yo elijo entre un IDE y un editor de código. Quédate hasta el final para que sepas. Ahora, sin más, vamos a ver cuáles son las ventajas, desventajas, diferencias entre un IDE y un editor de código, empezando por el IDE. Un IDE, ¿verdad? Son siglas en inglés, quieren decir Integrated Development Environment. El IDE es un entorno integrado de desarrollo. Vamos por la parte más sencilla. El desarrollo sirve para crear software, para programar. Programas que hacen programas, que usan los programadores. Es un entorno integrado. Esta parte va a ser muy crucial más adelante. Lo mínimo necesario para considerarse un IDE es un editor de código, que, como decía, un IDE es un super editor de código. Se necesita que tenga un debugger y herramientas para automatizar nuestros builds. Es por eso la parte de automatizar nuestros builds, que los IDEs son más populares en lenguajes o entornos que son compilados. Esto no quita que hayan IDEs muy buenos y muy usados en lenguajes que no son compilados, que son interpretados. La mayoría de ellos de scripting. Los IDEs suelen tener más herramientas que solo esas tres que se mencionaron. Eso es lo que los separa directamente de un editor de código. Un editor de código es literalmente un editor de texto que sabe identificar sintaxis de uno o varios lenguajes. Si tú tienes un editor de texto que puede hacer eso, es considerado un editor de código. Es por eso que el Notepad es un editor de texto, pero el Notepad++ es considerado un editor de código, porque te permite entender la sintaxis y configurar un par de cosas más, aunque no es tan poderoso como algo como Visual Studio Code. Los IDEs suelen ser más pesados. Es otra característica muy importante, porque al no solamente te permitirte editar el código, sino que te traen tantas herramientas, tienen que ocupar más espacio y ser un poco más lentos, obviamente, que simplemente editar código. Algo que aprendí mientras investigaba el tema es que los IDEs no necesitan ser gráficos, porque tienen una interfaz gráfica visual bonita con botones y tal. Esto es algo que a veces se nos olvida por el mundo en el que vivimos, porque parece que eso fue en otro planeta incluso que pasó. Pero las interfaces de usuario eran terminales, porque al principio se tenían que meter tarjetas físicas en la computadora para que ella interpretara lo que uno quería hacer. Poco a poco se integraron las terminales, y una terminal es una interfaz gráfica de usuario. El primer lenguaje creado a partir de un IDE, que fue Dartmouth Basic, que fue el antecesor de Basic, que es el antecesor de Visual Basic, que es el antecesor de VisualBasic.net. Dios mío, Basic, qué viejo. Tenía un IDE, pero que se utilizaba por consola. Por eso, antes de que hubieran las interfaces gráficas, que entendamos por interfaz gráfica, una consola es una interfaz gráfica, aunque no tenga botones, era imposible crear IDE, no era posible integrar un entorno de desarrollo. El primer IDE en sí realmente fue desarrollado por SoftLab en Múnich en 1975. Se llamaba Maestro 1 y era todo un aparataje. Tenía unos discos y una cosa horrible, búsquelo, porque solamente mirar la imagen es gracioso. El primer IDE en introducir el concepto de plugin, que yo no sé dónde estaríamos hoy sin los plugins, fue SoftBatch, un editor de código creado por la gente de HP. Es curioso cómo toda esa compañía en los 1900 tenía que tener la palabra soft adelante o atrás. SoftLab, SoftBatch, Microsoft, tenía que tener la palabra soft en alguna parte del nombre como para que la gente supiera que tenía que ver con tecnología. Es bastante curioso eso, solamente quería notarlo. Ahora mismo, los IDEs, como dije, se utilizan más en lenguajes que necesitan compilarse o que necesitan como una estructura en sí, en el código. Por eso, de los más famosos en el momento, están Android Studio, porque es como la forma de hacer las cosas. Eclipse, que la gente de NetBeans tiene que aceptarlo. Y Visual Studio, no Visual Studio Code, que eso fue lo que hizo que Visual Studio Code tuviera como más fuerza, que era Microsoft que estaba apoyándolo con el mismo core con el que se había construido uno de los IDEs más poderosos, en mi opinión, con los que he tenido más oportunidades de tratar, como Visual Studio. La familia de JetBrains, o como yo lo llamo, el Adobe del código, esa gente tiene IDEs para todo. De los más famosos son WebStorm, PHP Storm, IntelliJ, que es el que se utiliza para Java, que es como la contraparte de Android Studio, y PyCharm. Claro está que la gente de Mac tienen, iba a decir tenemos, pero yo no programo en Mac, tengo una Mac, pero no programo en ella. Para Mac tienen que usar Xcode. De una forma u otra, aún utilizando React Native, tiene que tener Xcode instalado y tiene que abrirlo por lo menos un par de veces para configurar un par de parámetros, porque así es Apple, supongo. Hay que aclarar que aunque los IDEs van a estar con nosotros más tiempo todavía, no quiere decir que se hayan acabado. Sí es cierto que las personas se están como inclinando más por la parte de utilizar un editor de código que un IDE, por las desventajas que tiene. Vamos a hacer una comparación ahora, pero la verdadera razón es que la línea entre lo que es un IDE y es un editor de código se está haciendo cada vez más borrosa debido a los mismos plugins. Esto que la gente de SoftBench introdujeron es lo que hace más sencillo que la gente migre de un IDE a un editor de código. La ventaja de los IDEs son bastante claras. Un IDE es una navaja suiza, es un arma poderosa, es una herramienta que tú utilizas formidable para crear tu código. No solamente te permite escribirlo, sino que te permite tener conexión con las clases, dependencia, manejo de las dependencias, control de versiones y un sinnúmero de cosas dependiendo del IDE que sea. Incluso algunos te permiten crear interfaces, como por ejemplo Visual Studio, que te permite crear interfaces en sus lenguajes soportados, de una forma de arrastrar y soltar. Yo creo que nunca me hubiese introducido en el mundo de la programación si no he sido porque Visual Studio Code era tan sencillo de arrastrar un botón y soltarlo, y tú lo ponías donde tú querías, le dabas doble clic y le ponías el código a ese botón. Si no hubiese sido por ese punto de introducción, yo creo que nunca me hubiese interesado en la programación. En verdad, un IDE es sumamente poderoso. El último IDE que yo utilicé fue WebStorm, la versión de prueba. Algunas de las cosas que tenía eran hermosas. El refactoring era muy bueno, era un point. Se quedaba un poquito corto con TypeScript y tal, pero el PHP Storm tenía un amigo que lo usaba, imagino que lo sigue usando, y el pana era un maestro en eso. Él hace una clase de refactor y no solamente del código en sí, sino de la estructura del archivo y todas las cosas que decía, no, man, eso es demasiado poderoso, demasiado poderoso. Pero como dije, la línea entre IDEs y editores de código se está poniendo cada vez más borrosa. Un punto en contra, ya que vimos la ventaja que tiene, que nos facilita muchísimo la vida, es que suelen ser costosos. Hay IDEs sí que son gratis, como Android Studio, por ejemplo. Y muchas versiones gratis o de prueba o lo que sea, pero la mayoría de ellos son de pago. Y yo personalmente, yo no encuentro problema con eso. No veo como una desventaja en el sentido de que si tú no tienes dinero, pues está difícil. Pero no veo una desventaja de que sea algo malo. Quiero aclarar eso. Porque, como dije, son una navaja suiza poderosa con muchísimas facilidades y un sinnúmero de programadores detrás de ello con soporte y todo eso, que esa gente tiene que comer. Entonces, el precio que le pone me parece bien. Así que quiero aclarar que el hecho de que sea costoso es una desventaja si uno tiene el dinero, pero no es algo malo. Lo que sí considero un poquito malo es que tienden a ser más lentos, y eso es evidente, que un editor de código. ¿Por qué? Porque al tener tantas herramientas corriendo en background y lo que sea, pues necesitan más recursos de la computadora. Entonces, te exigen más. Esas son como las principales desventajas que yo le veo. Todo esto desde mi punto de vista, claro está. Ahora vamos con los editores de código. Como decía hace un momento en varias ocasiones, la línea que divide a los IDEs y los editores de código se está haciendo cada vez más y más borrosa. Creo que, como dije al principio, lo único que tú necesitas para ser un editor de código, según la definición propia, es poder entender sintaxis diferente y mostrar errores en caso de, pero tú no necesitas más nada. Sin embargo, ahora mismo un editor que hace solamente eso, como es Notepad++, no es bien visto porque tú quieres un poquito más. ¿Qué tan poquito más? Bueno, un poquito más que en Visual Studio Code tú puedes desarrollar código en Flutter. ¿Qué pasa? La línea sigue siendo borrosa. ¿Por qué? Porque ahora el editor de código no solamente me permite ver el código, sino que también me permite tener control de versiones, manejo de sistema de archivos, refactorización de código, referencias y un montón de cosas. ¿Y dónde está el tope de lo que puede hacer un editor de código? En ninguna parte, gracias a los plugins. Hay plugins para Docker, para Flutter, como mencioné, para Python, para Ruby, para Java, para C#. Entonces, tú básicamente no necesitas tu IDE para desarrollar ninguno de los lenguajes que antes era virtualmente imposible tú escribir Java fuera de un Java supported IDE. La ventaja que tienen los editores de código es que son más ligeros en su estado natural. O sea, tú instalas un editor de código, se ve bello, no consume recursos, es súper rápido. Tú entonces puedes construir encima de él lo que tú quieres lograr, cómo tú quieres que funcione. Tú puedes quitar y agregar partes. Y lo que hizo que Visual Studio Code triunfara en el mundo de los editores de código ahora mismo, ¿verdad? En el presente 2020, hay que decir las cosas como son, y acabara con el reinado de Sublime, es el hecho de que Visual Studio Code te permite activar y desactivar todo y te permite incluir y borrar cosas que tú no necesites. Entonces te da sumo control y flexibilidad sobre tu entorno de trabajo. A diferencia de los IDEs, los editores de código suelen ser menos enfocados a un lenguaje específico, ya que tienen como que soportar la mayoría del lenguaje. Si se fijan, por ejemplo, la gente de Adobe de código, que son la gente de JetBrainer, la razón por la que ya tienen tantas aplicaciones es porque con WebStorm tú no puedes hacer buen PHP, con PHP Storm tú no puedes hacer buen JavaScript, TypeScript. Sí puedes, vuelvo, digo sí puedes, porque al final de cuentas hay plugin y tú puedes, pero no te deja. Si con WebStorm tú no puedes hacer Java, y sin Java no puedes hacer Android, ni Kotlin, ni escala. Entonces tú estás como bloqueado ahí. Con Visual Studio tú no puedes, o no podía, ¿verdad? La última vez que lo utilicé, corríjame por favor, utilizar Ocurre Java. Probablemente ahora pueda a través del mismo plugin, pero de nuevo, están optimizados para su propio lenguaje y eso tiene sentido. Los editores de código no, ellos están optimizados para código. El código que tú le pongas ahí, él te lo va a tratar de la misma forma. Claro está que si, por ejemplo, tiene un proyecto gigantísimo en Java, tú no vas a meterlo en Visual Studio Code y esperar que él sea súper responsive, porque al no estar optimizado para nada, no puede pedir esa clase de puntualidades. Y ahí es donde los IDEs siguen ganándole por leguas a los editores de código. Una ventaja sí que tienen los editores de código sobre los IDEs es que la mayoría suelen ser de código abierto o gratuitos, o pagas viendo un anuncio totalmente molesto cada 3 guardados, como pasa con Sublime Text. Esto no es algo ni bueno ni malo, sino que si yo quiero empezar a programar, yo no debería preocuparme tanto por qué herramientas yo debo de comprar. La pregunta es, ¿qué deberías elegir? ¿Qué es lo que te conviene para tu flujo de trabajo? Bueno, te voy a dar unos tips, no te voy a dar la verdad absoluta, pero antes te voy a decir qué compro yo. Yo estaba indeciso entre si comprar el MIDI o comprar el piano. Y al final de cuentas decidí comprarme un MIDI controller. Como decía al principio, es tan gracioso que se una con este tema de tanta forma, porque yo prefiero utilizar un editor de código a un IDE. Mis razones son mías. Las ventajas que le veo son claras, son gratis. Y usualmente yo programo en JavaScript, TypeScript. Entonces, todas las ventajas que me da un IDE no se comparan con la flexibilidad que me da el editor de código. La pregunta es, ¿qué debes elegir tú? Lo primero que yo no te voy a decir qué hacer con tu vida es tuya, a lo que te convenga. Si tú quieres programar en Notepad, be my guest. Mis recomendaciones ahora sí son que, uno, usa lo que te convenga o lo que tengas a la mano. Como te dije, los IDEs suelen ser costosos. Entonces, si tú no tienes el dinero para comprarte un IDE, tal vez tú no lo necesites, dependiendo del lenguaje, claro, o tal vez tenga una versión gratis, entonces usa lo que tengas a la mano. Segundo, no dejes lo conocido por lo bonito. Los IDEs y los editores de código son solamente herramientas, pero si tú no dominas la herramienta que tú estás utilizando, tú vas a ser completamente inútil con ella. Entonces, aunque una palanca o una pata de cabra es mejor para sacar clavos, si tú no la sabes usar y lo que tú sabes usar es un martillo, la vas a usar mal, y te van a doler la mano, te van a salir ampollas, y tu papá te va a decir que por qué te lleva a trabajar con él. Y no me estoy reflejando en ustedes. Pero ya, en toda seriedad, me recuerdo un video que vi recientemente de un camarógrafo profesional con una cámara de $300 y uno que tenía un mes, creo que era, aprendiendo a hacer videos con una rec que cuesta como $3,000. Y el pana profesional, obviamente, hizo mejor video con la cámara de 300 que el iniciado con la de 3000. Entonces, si tú conoces tu herramienta, no la cambies simplemente porque venga algo bonito, algo mejor, o porque estoy diciendo que yo uso editores de código ni nada por el estilo. A pesar de que yo uso editores de código, la razón principal, por ejemplo, por la que yo uso Visual Studio Code con PHP, es porque ya yo estoy tan acostumbrado a la herramienta que ya yo sé cuándo se cuelga, porque ya sé dónde están todas las cosas, yo me sé todos los comandos, todo el keybinding, todas las formas, los plugins que hay que instalar, cómo se resuelven los problemas comunes y todo eso. Ya yo estoy tan acostumbrado con esa herramienta que ya es una extensión de mí. Entonces ya no podría como dejarla así por así. Tomaría tiempo. Entonces no dejes lo conocido por lo bonito, por lo que suena más bien. Te recuerdo que si vas a utilizar un editor de código para llenarlo de plugin y tenerle todo activo, pues es lo mismo que tenga un IDE. Va a estar igual de cargado, va a estar igual de lento, por mejor que sea el editor de código. Entonces te recomiendo que lo mantengas ligero. Mis recomendaciones para los editores de código son las siguientes. Perdón si mis recomendaciones para los IDE son un poco más vagas, pero como te dije, no uso IDE, entonces no me gusta hablar de lo que no son. Lo primero, al menos en Visual Studio Code, tú tienes la facilidad de activar y desactivar plugins y extensiones dependiendo del espacio de trabajo. Entonces, por ejemplo, una extensión muy poderosa pero muy pesada es la de Vetur, que es la que te permite trabajar con plantillas de Vue. Si yo no estoy en un proyecto que usa Vue, yo voy a tener eso desactivado. No es instalado, desactivado en general. Las que son específicas como esta, como la de NGConsole, que es para trabajar con Angular, desactivada en general. Cuando empiezo entonces un proyecto que sí la necesita, lo activo para ese proyecto. Te voy a dejar abajo en la descripción de el podcast, busquen en los enlaces. Tengo dos posts en mi blog donde hablo de las mejores extensiones que yo utilizo personalmente en Visual Studio Code. Estoy bastante seguro que si utilizas Sublime o Atom hay versiones equivalentes. Para las personas que utilizan IDEs, no tengo muchas recomendaciones. Cada una de las formas de mejorar el performance va a depender de la herramienta que tú estés utilizando. Sí te voy a decir lo mismo que dije, que se aplica con todo. Apréndete tu herramienta, conócela. Señores, eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. De verdad que sí, aprecio mucho que te hayas quedado hasta acá. No olvides en seguir el canal, suscribirte, o sea que estés escuchando. Estoy bastante seguro que hay un botón de suscribirte donde te van a notificar cada vez que subo un episodio. Puedes seguirme en Instagram como Release on Fridays, es al final, o en Twitter como Release on Friday, sin ese al final, porque Twitter. Yo fui Misael Taveras y para mí ha sido un placer poder dejarte entrar a mi mundo. Desde que tenga el controlador MIDI en mi mano, lo voy a hacer saber y se lo voy a dejar saber por Twitter. Hasta la próxima entrega y feliz resto de la semana.